Regresamos en Hora 20 y estamos hoy con Camilo Granada, José Miguel Santamaría, Samuel Hoyos, Antonio Navarro, haciendo una especie de ejercicio para decir lo que hay que decirle a. Hemos pasado por el tema de la pólvora, hemos pasado por el tema del suéter, desgraciado, para no decir desafortunado, o era al contrario, de Walmart, y ahora estamos analizando el mensaje del gobierno, los mensajes del gobierno, sobre todo este último del día de hoy, en boca de Miguel Ceballos, anunciando la presentación de un proyecto de reforma constitucional para revivir las curules para las víctimas. Samuel.
Diana, si me permite, le respondo muy rápido al doctor Camilo sus observaciones. Yo creo que el problema de representación política es de calidad más que de cantidad, y creo que reduciendo el tamaño del Congreso eso no se afectaría, pero bueno, esa digamos que es otra discusión. ¿Por qué digo que las víctimas de las FARC? En el Congreso, de hecho, ya hay víctimas. Iván Cepeda es víctima, mataron a su papá, María José Pizarro es víctima, el expresidente Uribe es víctima, ahí hay víctimas, Sofía Gaviria cuando estaba en el Senado, víctima. Hay víctimas de todos los lados de la violencia y de este fenómeno de violencia que hemos tenido. Pero el acuerdo fue con las FARC. Los victimarios están en el Congreso en virtud de ese acuerdo. Entonces, no creo que se pueda desestimar que las víctimas sean las víctimas de esos victimarios. Hay de todos los bandos, de acuerdo. No hay víctimas buenas y malas, en eso estoy de acuerdo. Es igual de grave una víctima de un agente del Estado o de las FARC. Pero como el acuerdo fue con las FARC, sí creo que debe haber mayor peso en la representación de las víctimas de las FARC, ya que están sentados los victimarios, que también se sienten las víctimas.
Lo que pasa es que yo creo que hay que separar las dos cosas, que es parte a veces de lo que en algunos sectores no se ha querido aceptar o considerar. Es que un acuerdo de paz como el que se firmó tiene dos elementos que son distintos. Uno tiene que ver con poner fin al conflicto. El conflicto no era solamente con las FARC. Por eso es que la justicia transicional incluye a todos los actores del conflicto. Por eso es que las víctimas que fueron víctimas del conflicto deben ser todas las víctimas del conflicto y tienen que tener un estatus especial, porque la gran mayoría de esas víctimas no son los nombres que usted ha dado, que son, es cierto, han sido víctimas, sino es la mayor parte de gente campesina y en zonas rurales que ha habido sometida al yugo de la violencia durante 50 años. Entonces es un nivel de victimización distinto. Y es también una voz de esas regiones que han sido el epicentro del conflicto.
Pero además, para reforzar su posición, hay víctimas de todos.
Claro.
De ambos, simultáneamente. El conflicto tiene partes y de un lado y de otro producen víctimas.
Sí, claro.
8 millones de víctimas.
Ahora, y termino con esto. Entonces, ese es un primer objetivo del acuerdo de paz. El segundo es, efectivamente, dado que el adversario, el enemigo, si se quiere, el victimario, si lo quieren usar en esa terminología, era un actor específico que tiene un reclamo político, una aspiración política, la negociación con ellos era, efectivamente, dejen las balas y cámbienlo por los votos. Entonces, eso, y por eso es que ellos tienen unos espacios de representación y de acceso político temporal para promover eso. Pues son dos cosas distintas. Y nosotros tenemos que acabar el conflicto, que significa desarmar a todos los actores políticos violentos, pero igual, a pesar de desarmados ellos, tenemos que construir un país de posconflicto que trasciende lo que le pase a los señores de las FARC, por favor. Entendamos eso. Es que si no entendemos eso, no estamos entendiendo lo que significa la oportunidad de la paz para este país. Si nos quedamos
pues
en
parece que la realidad se impone sobre cualquier tipo de programa, cualquier tipo de cosas, y digamos eso es lo que habrá que decirle a los que ya están criticando, sin esperar pues que se presente el proyecto y saber cuáles son sus condiciones y demás.
Si es que mejor de los
vamos a un,
no se sí. adelanta al gobierno.
Sí.
Se le adelantó el gobierno a la corte.
Pues vamos a esperar, así es. Yo también creo que el gobierno se le adelantó.
Creo que es importante,
pero
que,
hay que esperar a ver.
Es decir,
sí.
Que es importante que Duque está demostrando que está oyendo. Eso yo creo que es importante.
Eso es importante, sí.
Sí, sin tener que llegar a negociaciones que se me hace que de alguna manera, pues para un presidente sentarse a negociar al año de haber sacado 10 millones y medio de votos, pues no es tan lógico, ¿cierto? Él puede oír y mirar qué puede hacer. Obviamente hay recursos escasos, no está toda la plata para hacer todo lo que está pidiendo la gente, y ahí seguramente habrá peticiones que no se van a poder lograr. Pero yo creo que es un aplauso para Duque decir, oiga, está oyendo, y la gente del paro debería sentir, y estoy de acuerdo con Camilo, decir, oiga, mire, nos está oyendo el presidente.
Pues muy bien, pasemos a un cuarto mensaje, y este es para los empresarios, los trabajadores y también el gobierno, que hoy llegaron a un acuerdo, no llegaron a un acuerdo sobre el salario mínimo. En la mesa, los empresarios subieron del 4.5 al 5 la oferta de aumento, pero los sindicatos se mantienen en el 8.1 para el millón de pesos, más unos nuevos que revelamos en Hora 20 con Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. De no haber acuerdo, la próxima semana le tocará al gobierno hacerlo por decreto. Hay todavía una oportunidad. Posibilidades de que este año haya acuerdo tripartito como pasó en el 18, ¿y de qué depende?
Yo voy a arrancar diciendo que yo aspiro y espero que haya un acuerdo, porque eso siempre es mejor, y en este clima otra vez de movilizaciones, de en particular por los sindicatos, pues es importante que haya un acuerdo, y sería una buena señal otra vez de que el gobierno está oyendo, y también sería bueno que los sindicatos escucharan. Pero yo tengo una reflexión más allá en el tema del salario mínimo, si me permiten. Uh-huh. Es que yo creo que parte del problema que nos obliga a ser tan... nos imponen más restricciones en la negociación del salario mínimo, es que en Colombia todo está indexado, se volvió común, que es que todo se une salarios mínimos legales. Entonces, el impacto inflacionario del incremento
sobre
del salario
SWAT,
mínimo
sobre la matrícula, enorme, sobre todo.
Cuando todo lo demás debería estar incrementado por el alza de los precios, si acaso. Porque no todo sube por el IPC. Pero aquí entonces, claro, eso obliga a que el gobierno tenga que ser mucho más precavido en el incremento del salario, porque efectivamente el efecto bola de nieve en todos los demás precios es mucho mayor que en cualquier otra economía. Y lo otro que quiero pedirle a los tres actores en la negociación es, tengan en cuenta que este país tiene 70% de población informal, que no se gana el salario mínimo, que no tiene las protecciones legales que el Estado legal ofrece. Hay que pensar en esa gente. Esa es la gente en la cual debería ser la prioridad para la inclusión, para las garantías sociales, para un salario digno. Esa es la gente a la cual nos debemos todos.
Subir más, estoy de acuerdo con usted. Subir más el salario mínimo de lo lógico implica más informalidad. Porque
a menos que, como hablábamos hace pocos días también en la mesa de Hora 20, se replanteara la manera de negociar el salario mínimo en Colombia. Se planteara que no necesariamente subirlo implica esto que usted está planteando, informalidad, o que las empresas no contraten, si tuviéramos una política de productividad diferente. O sea, porque Colombia tiene un salario mínimo muy bajo en comparación a muchos países.
Yo me voy a declarar en minoría en esta mesa, pero yo sí veo con simpatía el millón de pesos, que es la suma de un aumento de salario mínimo más el subsidio de transporte. Que eso se logra en un aumento del 8.1%, sí. Que eso puede tener algún riesgo inflacionario, lo dudo. Pero el mensaje de un aumento en números redondos, a un salario mínimo, a un ingreso mínimo legal de quienes están dentro de la normalidad, digamos, laboral, de un millón de pesos, es un buen mensaje para el país. Yo me declaro amigo de esa.
Yo me declaro de la buena. De la,
yo sé que voy a estar en minoría en esta mesa, pero hago mi declaración unilateral.
Yo creo que todos quisiéramos que el salario mínimo fuera más alto. Ya, de acuerdo, es muy bajito. Eso no satisface las necesidades de una familia. Pero resulta irresponsable hacer un incremento en una economía donde la mitad de los trabajadores está en la informalidad. Incrementar el salario mínimo de manera exagerada va a promover esa informalidad, y eso atenta contra los pensionados, eso atenta contra la productividad, eso afecta el recaudo fiscal del Estado y por ende afecta a los programas sociales, de inversión, etcétera. Ya la ministra dijo, seguramente el aumento va a ser por encima del 4.5% y va a estar muy cerca.
Los empresarios dijeron que aceptaban el 5, ya sí, le toca al gobierno llegar al 6 o 7.
Estamos a 25 mil pesos del millón. estamos ahí muy cerca ya. Seguramente va a estar alrededor del millón de pesos. Y eso se va a dar así. Pero es que el salario mínimo se establece no porque, no por los deseos, sino una cuestión de oferta y demanda. Por cuánto está dispuesto a trabajar y por cuánto está dispuesto a contratar. Entonces, tiene que ser una discusión razonable que no vaya a afectar la formalización de nuestra economía. Y esto, en medio de la discusión también por la ley de crecimiento, pues tiene que llevar a un balance adecuado entre trabajadores, empleadores y el gobierno, y ojalá salga producto de un consenso y no de una imposición. El aumento pasado fue muy alto, fue del 6%, y eso pues también hay que reconocérselo al gobierno del presidente.
Sí, ayer estaba con una tablita sobre los números y suponiendo el salario de ahorita que con el salario que está vigente este año, que con el tema de transporte está 925 mil pesos, ¿no? Cuando uno mira eso, lo que recibiría el trabajador, ¿cierto?, hoy en día, y cuando uno mira qué es lo que paga el empresario, está casi llegando a 1.400.000, casi 1.500.000. Hay una manera de golpe de poder pensar en que se podría hacer más, porque el problema es que para los empleadores se vuelve complejo la subida porque genera unos costos adicionales como un efecto cascada. Y es que, por ejemplo, yo entiendo el tema de los subsidios. ¿Y por qué no damos subsidios por ese lado? O sea, dar subsidios en que la subida del salario no implique una subida de todo ese andamiaje que sube, sino que allá vayan los subsidios, porque de alguna manera eso va a terminar ayudando a que la gente sí tenga más ingresos para gastar.
José Miguel, y de hecho se está haciendo en la propuesta de la ley de crecimiento, está devolverle el IVA al 20% más pobre de la población. Esos son casi 2 billones de pesos que van a llegar a 2,8 millones de hogares colombianos, los hogares
más pobres. 1.2 billones, ya lo bajo.
Bueno, pero eso es un montón de plata en el bolsillo de los más pobres.
No, yo no digo.
Y eso es plática en el bolsillo de los más pobres, entre 50 o 60 mil pesos mensuales. Y es entonces, eso es una manera de generar un impacto social
si el gobierno,
positivo, sin afectar la
si
comunidad.
El gobierno logra demostrar que puede devolverle ese IVA al 20% más pobre de la población, sin haber cambiado el IVA, ni haberlo aumentado a otros productos, si logra demostrar que lo puede hacer, va a poder lograr cobrar IVA a más productos, porque lo va a poder devolver a la gente más necesitada, porque ahí tenemos un problema y es un hueco con el IVA muy grande, porque el arroz no tiene IVA, la carne no tiene IVA. ¿Y quiénes son los que consumen carne en este país? O sea, estamos subsidiando muchas veces a los ricos por cuenta de no perjudicar a los pobres, pero si podemos devolverle eso, sería buenísimo, ¿no?
Bueno, pues pasemos al quinto mensaje, que es para el Congreso, porque el lunes debe empezar en firme la discusión de la reforma tributaria, que llega a plenarias con 156 artículos y 18 propuestas nuevas, y esto va muy relacionado con lo que venimos hablando. Ahí están entre las novedades los 3 días sin IVA, la devolución de este impuesto a las personas con menores recursos, la reducción del impuesto de salud para los pensionados, pero también alivios tributarios para empresas si generan empleo. La ley subsana la caída de la tributaria del 18 y tiene por ahora asegurados entre 58 y 63 votos en Senado, según las cuentas del gobierno, pero con algunas dificultades en Cámara. Todavía no se sabe más cómo votará la U, se sabe que los liberales votarán en contra, por lo que no hay mucha claridad sobre este tema. ¿Por qué sí o por qué no a la reforma tributaria? Lo bueno, lo malo, lo feo, para que tengamos también las zonas grises en este tema.
Yo arranco otra vez haciendo un reconocimiento al gobierno, a su escucha al paro, ¿no? Y al escuchar la manifestación, los elementos más novedosos y más interesantes de la reforma vienen de la reacción del gobierno frente a las exigencias de la ciudadanía.
Sí, porque mantenemos los ojos abiertos, claro, con el señor ministro de Hacienda, que quería clavarle IVA a los medicamentos.
Claro, porque es que acordemos que la primera posición del ministro Carrasquilla era: la ley fue perfecta, hay que repetirla exactamente, por favor no me la den a cambiar una coma, ¿no? Entonces, pues ya se ha visto que eso estaba un poquito, ese discurso estaba un poquito enredado. Entonces, para mí lo bueno, parte de los componentes sociales, que hayan retirado el IVA a los medicamentos, que hayan retirado el impuesto a las transacciones sobre las plataformas tecnológicas, que era un absurdo en un gobierno que se
promueve la economía naranja y el ministro quiere, ¿no?
Eso tiene de ancho y de fondo.
Sí, que ahorita hablamos de... Pero ahora, ¿qué es lo malo? Para el gobierno y para todo ese tema de efectivamente llenar las expectativas sociales, es que esta ley, ya la ley de financiación inicial de hace un año, preveía que en el año 21, o sea, en el año 20 y el 21, perdón, o sea, los años entrantes, iba a haber una reducción del recaudo. Ahora, con las nuevas exenciones, más la devolución del IVA al 20%, etcétera, etcétera, el recaudo va a ser, el impacto sobre el recaudo y los ingresos del Estado va a ser mucho mayor. Entonces, ahí me toca, así como le reconozco al gobierno, me toca darle palo al gobierno cuando ellos en el 18 llegaron diciendo el país está quebrado, tenemos billones y billones de déficit, hay que sacar una reforma tributaria ya mismo, no sé qué cosas, y ahora resulta que sus dos reformas tributarias reducen el ingreso fiscal. Entonces, ¿dónde estaba el déficit o dónde estaba la crisis que nos estaban anunciando de 25 billones o 14 billones? Y hoy en día la reforma tributaria genera una reducción del ingreso a futuro. Eso es lo malo para mí.
Diana, yo por el contrario quiero decir que el recaudo ha aumentado en un 11%. Estamos cerca de los 140 billones de pesos en estos 15 meses. Y tiene una serie de medidas sociales que son la ley, muy positivas. La devolución del IVA al 20% más pobre de la población, 2,8 millones de hogares. Reducir el aporte de los pensionados, de las pensiones más bajas, del 12 al 4%, eso es más platica en el bolsillo del pensionado.
Sí, Una salvedad pequeñita, perdón. Es que lo que pasa es que eso es lo que pasa también ahí. Entonces, resulta que, es la mayoría, pero la reducción del aporte a salud es solo para los pensionados que reciban un salario mínimo.
Sí.
Es que realmente, claro. Y ese es mi único comentario, perdón, Sergio, aquí, discúlpeme, de verdad. Pero es con relación al tema del 20% y lo que decía José Miguel. Venga, ampliemos ahora sí el IVA a todos los productos, porque es que lo que pasa y lo que estamos viendo en las calles es precisamente esa gente que no es el 20% más pobre, sino que está un poquito mejor que ese 20% más pobre, pero que no la pasa fácil, que vive una situación de precariedad muy compleja y que ellos sí sienten que le toca todos los impuestos y ninguno de los subsidios.
Claro, hay muchas necesidades, pero hay que atender primero las más apremiantes. Entonces, por eso es que se busca atender primero al 20% más pobre de la población y a los pensionados más pobres. Y eso debería llevar también un aumento del aporte de las pensiones más altas, que no sea del 12, sino, qué sé yo, del 20 a las megapensiones o más, para poder cubrir ese hueco. 3 días sin IVA para cierto tipo de productos. Eso también pretende estimular el consumo, etcétera. Y hay un tema que es muy importante para devolverle competitividad al país, estimular la inversión, dinamizar el aparato productivo, que es la devolución del IVA para las inversiones en bienes de capital. Eso existe en todas las economías de América Latina, salvo en la colombiana. Y eso no es un regalo a los ricos, como muchos han salido a decir. Eso es un estímulo a las inversiones y a la mejoría de la productividad del país, a la generación de empleo. Es que el 96% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas empresas. Y por el contrario, a los ricos se les sube el impuesto al patrimonio por más de 5 mil millones de pesos, la renta a quienes ganan más de 36 millones de pesos mensuales, los dividendos para empresas extranjeras aumentan del 7,5% al 10%, es decir, es una reforma progresiva que seguramente va a generar mayor recaudo, no solo por la modernización de la DIAN y por la facturación electrónica, como ha venido sucediendo, un 11%, sino porque va a darle un alivio al aparato productivo. En Colombia, según el Banco Mundial, la tasa efectiva de tributación de las empresas es del 70%. Con esto vamos a buscar bajarla alrededor del 55% y darle un alivio a las empresas que son las que generan empleo y generan un impacto social muy positivo en Colombia.
Seguimos poniendo de parches al sistema tributario. Este es otro conjunto de parches. La posición oficial nuestra. Se necesita una reforma tributaria estructural, que sea seria, que sea bien hecha, que sea bien organizada, que sea equitativa, que deje de ponerle parches y entonces abre un hueco aquí y entonces le pone un parche por otro lado. Es hora de hacer una reforma tributaria estructural. Ese asunto de que el 70% de la tarifa es la tarifa nominal, de todos los impuestos, pero la tarifa real, los que pagan realmente es muchísimo menos, porque estamos llenos de exenciones, de huechos y de fugas. De manera que hallamos una reforma tributaria estructural bien hecha y aumentemos el desahucio para poder hacer más inversión social.
Pero mientras tanto, hagamos esta regularcita. No, mientras hacemos esa estructural.
No, estoy de acuerdo con eso. Una reforma estructural es lo lógico. Pero es que esta ya se ha aprobado hace un año y se cayó por un vicio de forma.
Y era mala hace un año.
Y es un vicio de forma. Y, por ejemplo, ahí me aterra que el Partido Liberal, que la había votado hace un año, ahora decida que ahora sí es mala y no la vote. Cuando lo que tiene son cosas mejores que la que tenía el año pasado. Entonces, yo sí creo que toca ayudarle al gobierno pasar esta reforma tributaria y sentarse todos los partidos a hacer una reforma tributaria estructural.
Sí, yo en eso coincido.
El primer año y medio, no hay una reforma tributaria bien hecha, no la va a hacer.
En eso coincido, hay que hacer, pero siempre decimos eso.
Ya en términos tributarios,
hay que hacer una reforma estructural. Mientras tanto, esta es buena, aprobémosla.
Un libro para Navidad.
Hundirla.
Un libro que recomienden para Navidad.
Hundirla, el de McKinsey, el nuevo de McKinsey, que no lo voy a ir a comprarlo apenas salga de acá.
No está leyendo. Antonio.
Yo tampoco estoy leyendo, para ser sincero.
No puede ser, esto
no
es una cosa increíble.
Libros en esta Navidad. Estoy
quedaron corchados. ¿Una película, una serie?
Una serie de Netflix. Las cuatro estaciones de La Habana.
De Padura.
Basada en los libros de Padura, una serie de cuatro películas, en realidad. Sobre basada en las novelas de Padura.
Ahí por lo menos no quedaron tan mal. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.